Yo tuve una oportunidad muy valiosa, oye, de poder conversar mucho con Ricardo, mucho, en diferentes épocas de nuestra existencia, en diferentes épocas de nuestra respectiva existencia profesionales, sociales, gremiales y políticas, de acuerdo a las etapas que iban ocurriendo.
Perdona, está grabando, ¿no?
Sí, pero mira, sí, porque yo no tengo mi
celular. Sí, pero está la lucecita encendida.
Eso se dio por circunstancias muy especiales. Yo creo que una de las circunstancias más especiales que se dio es que existió desde un comienzo entre nosotros dos una afinidad bastante grande y una aproximación a muchos temas de interés general y particular que nos interesaban a ambos.
Pero
Ambos.
ahí cuando tú dices temas generales que le interesaban a ambos y anteriormente habías mencionado político, social, etcétera, la relación de ustedes, el vínculo, también era un poco como de maestro a discípulo
No,
o
yo
era de
diría
colega a
más,
colega.
no, de colega a colega. Lo que pasa es que yo lo conozco en una situación para mí, muy complicada y que él fue, oye, el brazo acogedor. Esa es la verdad. Yo estaba, oye, en segundo año de leyes, en la de Chile. Para que nos ubiquemos en el tiempo, era el año 52. Yo tenía 20 años. Tenía 20 años, oye, y gané un concurso para entrar al Consejo de Defensa del Estado en la posición más suche de los suches que había, porque tú te puedes imaginar que estando en segundo año de derecho era a lo único que tú te podías postular era al cargo más suche.
¿Y cuál era
El
ese?
cargo más suche, oye, era ser secretario de abogado consejero.
Ya. ¿Y
Ese era
Ricardo
un...
era abogado consejero? No,
No,
todavía
no,
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 mucho más
todavía
tarde.
no. ¿Qué es lo que pasó, oye? Yo gané este concurso, ¿no? Entré al Consejo de Defensa del Estado estando en segundo año de leyes. En aquella época, oye, tú podrías trabajar en segundo año de derecho, ahora es imposible. En esa época sí. Entonces, oye, me asignaron como jefe directo mío a Eduardo Noboa Monreal, que era, oye, en esa época consejero, oye, del Colegio de Abogados y una persona de gran prestigio profesional, oye, profesor de Derecho Penal, era, yo te diría, oye, uno de los personeros más importantes del Consejo de Defensa del Estado y ya más o menos bastante temido, ya, porque era un
Lógico.
hombre tremendamente estricto y que tenía una diferenciación muy grande en lo que era, oye, el trabajo profesional y la amistad. Él
Separado.
era, oye, casi enfermiza la diferencia, pues yo tengo, oye, una anécdota impresionante que muestra, oye, cómo son estas dos facetas. Entonces yo caigo en esto, ¿no? Caigo y me dice, oye, el secretario del Consejo de Defensa del Estado de esa época, don Camilo Cobo,
Ya.
me dice don Camilo, oye, que murió, era un personaje, oye, muy... que hubiera servido mucho para estos efectos, me dijo: Claudio, entras a este consejo, tu jefe directo, Eduardo Noboa Monreal. Yo ya había averiguado, ya chuta, dije yo.
Estoy con el cuco de golpe.
Me tiraron, ¿no? Y el peor de los peores, oye, el peor de los peores. Entonces, en esa época, oye, y hasta ahora, los abogados consejeros ejercían sus actividades en su respectiva oficina. Y Eduardo Noboa Monreal tenía su oficina de abogado particular en el antiguo edificio de la Grace, ahí en Huérfano, esquina de Morandé. Ahí estaba, en el séptimo piso. Entonces yo llego, ¿sí?, a presentarme por primera vez y la oficina tenía, oye, es que es bien
Ay, qué
importante, oye,
simpático.
es bien importante la geografía de la oficina. Tenía, oye, un lobby chiquitito. Y después, hacia la derecha, una tremenda oficina, oye, una biblioteca. Esa era la de Eduardo Noboa. Al medio al medio, frente a la pequeña entrada de ingreso, había una oficina pequeña y al lado había una un poco más grande, que era la de Manuel Guzmán Vial. Y la del medio era, oye, la de Ricardo, la que ocupaba Ricardo. Entonces, Eduardo Noboa, cuando me saluda, y en fin, oye, sabe, bueno, pues las relaciones de mi papá, oye, que era en esa época ministro de la Corte Suprema, Eduardo Noboa sabía perfectamente, oye, con quién estaba hablando. Entonces, yo como veo que, ¿dónde iba a trabajar yo? Entonces me dijo, Claudio me dijo, usted va a trabajar aquí al lado. Se para y me presenta a Ricardo. Y me dice, esta oficina la ocupa Ricardo Rodeneira, que es mi sobrino, pero yo espero, no tendrán problemas de que ustedes la compartan y se ayuden. Entonces, Ricardo no era del consejo en esa época.
No, pues no entró era, mucho no después.
Entonces, él se levanta, oye, y me saluda con un gran cariño. Y él capta, oye, de que yo estaba tremendamente asustado con esto. Oye.
Pero en el fondo entran juntos al Consejo de Defensa.
No.
Que tú en el 52 trabajan en oficina de Eduardo Noboa Monreal.
Claro, pero él no era.
Es que Ricardo trabajaba como sobrino. Se encontró la suegra, que era pariente de Eduardo Noboa.
En el estudio.
Y le dijo, ¿y en qué está tu hijo que estudió leyes? Y le dijo, mira, terminó, egresó y está ahí, qué sé yo. Entonces Eduardo le dijo, dile que me llame, qué sé yo. Y Eduardo como que formó profesionalmente a Ricardo. Claro. Ricardo,
perdona una cosita, Claudio, que no tiene nada que ver formalmente. ¿De cuánto tiempo dispones tú?
No, el que quiera.
Es que te lo pregunto por lo siguiente, porque yo veo que todo se encamina a ser muy enjundioso y muy aportador para los efectos de este archivo. Y entre medio te puedes tener mil cosas que hacer, entonces a lo mejor podemos partirla en dos.
No, Jimena, no te
qué
preocupes.
Qué amoroso,
no
ya. Tú nos dices,
no
siéntete libre.
Yo te digo, bueno, y ahí, oye, yo tengo ese recuerdo imborrable. Ricardo, oye, con su parsimonia, oye, que todo me ve, oye, no me había visto nunca, ni yo a él tampoco. Y me acoge, oye, me acoge, yo noto, oye, noto en su actitud corporal, oye, su mirada, un acogimiento cálido. Y como que él captó, oye, mi desesperación. Mi desesperación.
Tú tenías 18, 19.
20 años.
20, Ricardo 33.
No, tanto mayor que yo, no era Ricardo.
Pero si nació el 29, estamos hablando del 52.
Yo el 52, el 52 tenía 20.
Sí, pues. Claro. ¿Tenían esa diferencia?
¿Tanta diferencia?
13 no. años.
Ah, 3 años.
13.
13, no puede ser, no.
¿Así dan los números?
No. Ricardo.
Ricardo.
Yo nací el 32. Yo nací el 32.
Pues son 3 años con 3 Ricardo,
años.
Porque es del 29,
sí,
30,
años.
21, 32. 3 años.
O sea, Ricardo tenía, si yo tenía 20. Ricardo tenía 23
o 24.
No, o sea,
23 ya.
23.
Sí,
ya.
Ahí sí.
23. Ya. O sea, Jimena, lo más importante.
Eran dos chiquillos.
Claro, éramos los dos. Y Ricardo, yo creo que todavía no se había recibido de abogado. Entonces, mi primera impresión.
No, si se recibió, oye, después del gobierno de Ibáñez.
Bueno, mi primera. Final, entonces, mi primer, oye, conocimiento de él fue, oye, esta cosa cálida. Que me saluda, me ofrece un asiento y con mucha sencillez me dice, mira, Claudio, aquí nos arreglamos, oye, hay una máquina de escribir, yo tengo que ir a los tribunales, oye, nos arreglamos entre los dos, no te preocupes.
Acogedora.
Es una forma tremendamente acogedora. Entonces yo le dije, oye, Ricardo, cuéntame, yo fíjate que me asignaron a este gallo, me han contado que es un ogro. Sí, me dijo, es bastante jodido, me dijo. Pero mira, no tengas cuidado, lo que hay es medio complicado porque le gustan las cosas, pero ¡pum! Así. Por ejemplo, ten mucho cuidado, si te pide un papel, se lo consigues en el día. No le vayas a decir que no lo pudiste conseguir.
Que está ocupado.
Porque el funcionario no estaba, porque le faltaba el timbre, porque la oficina pública estaba cerrada.
¿Dónde se había formado Eduardo Noboa?
Yo no sé dónde.
Porque es una estructura que no es muy criolla.
Sí, era como alemán de
cabeza. Por eso te digo, ¿no? Una estructura muy criolla.
Entonces, y él tiene, me dijo, tiene, pero es un hombre, es un hombre comprensivo, es educado y no va a tener problema en eso. Lo que sí, él diferencia mucho el afecto con el compromiso profesional. Y es muy ordenado para trabajar, tremendamente ordenado. Entonces, él rápidamente, oye, me puso, bueno, claro. Yo tenía que ir, oye, todas las tardes.
Eso, ¿no? ¿Cuáles eran tus tareas?
Mis tareas eran, oye, reunirle la información que Eduardo Noboa necesitaba, oye, para la defensa de su juicio. Me indicaba, oye, los datos donde tendría que, el libro, jurisprudencia, y además era, oye, dactilógrafo de él. Yo escribía re mal, él escribía mucho mejor que yo, oye, en esa época en que no había computadora,
y te dictaba.
No había nada, él me dictaba, oye, yo sufría tremendo.
Bueno. ¿Y tú sientes que aprendiste de él un poco su estructura para guardar los juicios, para guardarla?
No, a mí yo te voy a decir, mira, hay una cosa que incluso, oye, yo se la he copiado a Eduardo Noboa y me ha servido mucho en mi vida, oye, profesional. Él anotaba con lápices de distintos colores los diferentes puntos que quería tratar, ¿eh? Usaba lápices rojos en los márgenes y eso, oye, así estructuraba él.
¿Y el color dependía del tipo de tema o de la jerarquía?
El tipo de jerarquía, el rojo era el más importante.
Mira, o sea, el color es jerarquía.
Exacto. Entonces, yo aprendí de él, oye, mucho la disciplina. Entonces,
cuando, y una metodología de trabajo.
Claro, entonces, cuando yo salía de este martirio, oye, que transpiraba como ciclista, oye, porque él era, Eduardo Noboa era, oye, educado pero seco.
Sí.
Entonces, él de repente me decía, bueno, Claudio, esto es todo. Muy bien. Pero eran las 4:30 nomás. Esto es todo. Pero yo no le podía decir, bueno, me voy para mi casa. Entonces, me dijo, bueno, ¿y alguna otra cosa? No, vayas al lado y si tiene, y como usted estudia, vaya. Entonces, me iba al lado y ahí estaba Ricardo. Entonces, comenzábamos a conversar. Entonces, en estas, comenzamos a conversar de muchas cosas. Comenzamos, ahí me contó, ahí supo, por ejemplo, por ahí supe que a él le encantaba el campo, porque resulta de que conversando por aquí, por allá, supo tú que yo era casado con una García Huidobro, hermana de la Lucy a su vez, oye, era casada con Antonio Rasuri, que ya, tenía campo en Peralillo, en la sexta región. Entonces, con motivo de esto, oye, él me contó que le encantaba el campo y teníamos diferentes conversaciones. Y después, la inquietud, oye, de los estudios de derecho, de los currículum, él en ese momento, oye, era muy cercano a Jorge Prat.
Claro.
Era muy cercano. Entonces, como estábamos todas las tardes, oye, punto, tardes en que disponíamos, más o menos, era muy buen conversador, Ricardo.
Súper buen conversador.
Un excelente conversador.
Pero hasta donde te entiendo, en el fondo se paseaban de temas personales,
oye,
a temas profesionales con toda fluidez.
Con toda fluidez, sí. Con toda fluidez.
¿Y a ti qué te impresionaba, Ricardo?
Me impresionaba, oye, ¿sabes lo que más me impresionaba a él? Era, oye, dos cosas, su serenidad. Yo no, una persona tan serena, nunca lo vi, oye, nunca lo veía angustiado. Siempre estaba tremendamente sereno.
Sí.
Y siempre alentador para él, oye, para él siempre las cosas de una u otra manera iban a tener algún arreglo, alguna solución, y que había que esforzarse por buscar la solución.
Entonces, o sea, tenía una mirada optimista.
Una mirada muy optimista. Y cuando yo le planteaba, oye, que estaba angustiado porque tenía un trabajo legal que me había encargado Eduardo Noboa y que no sabía por dónde dirigirme, él siempre me tranquilizaba, ¿no? Me tranquilizaba como diciéndome que no era el fin del mundo ya, ¿eh?
Pero por otro lado te dejaba ser, te dejaba,
me dejaba ser.
Te dejaba tú,
me dejaba ser.
Ir creando soluciones.
Claro, y conversábamos de todo ahí, porque yo me acuerdo, era un hombre sumamente culto. Yo también hoy tenía...
Esa es otra cosa que te impresionaba.
Otra cosa que me interesaba.
Su cultura.
Porque yo también tenía, oye, modestamente, muchas inquietudes, oye, literarias y artísticas. Entonces teníamos un vaso comunicante, oye, muy importante en orden a poder, oye, conversar sobre libros, oye, sobre películas, sobre obras de teatro, oye. No solamente... asuntos exclusivamente profesionales, y tenía, era una visión pública, ¿sí? Una visión del Estado, ¿sí? Bastante singular, ¿sí? Él tenía, ¿sí? En su ADN una especie de servicio público innato, ¿sí?
¿Quién crees tú que fueron su, de acuerdo a lo que tú pudiste observar, sus mentores?
Mira,
su
yo creo guía. Que, mira, yo creo que una persona, oye, que influyó mucho en él fue Jorge Prat. Jorge Prat era una persona que de alguna manera tenía un ideario, oye, un ideario social y político que estaba muy de acuerdo con los criterios de Ricardo. Otra persona, oye, que me tocó a mí también, oye, triangular un poco esto, oye, y que tenía un gran afecto por Ricardo, recíproco, era Arturo Fontero. Y Eduardo Vial Cox, oye, que era un caso.
Claro.
Porque con Eduardo Vial, oye, las anécdotas, oye, eran tremendas, porque me decía a mí Ricardo, Claudio, ¿qué voy a hacer con este Eduardo Vial? Estaba medio curadito, oye, un tipo inteligentísimo, ya.
Sí.
Pero... venía cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, ya.
Pero estaba joven.
Puf, Eduardo Vial, oye, tuvo problemas. Entonces, Ricardo, oye, sobre Eduardo Vial Coxi, que era, oye, su protector absoluto.
Sí.
Que también era un hombre inteligente, oye, bastante culto. Pero yo te diría, oye, que las personas que yo observé, oye, que eran importantes para Ricardo, ¿sí? Pueden haber sido, ¿sí? en la visión Estado, ¿sí? La visión general, me parece a mí, ¿sí? Que una persona que influyó mucho en él fue Jorge Prat. Después, ¿sí? En la formación jurídica, que Ricardo la tenía muy bien, y sobre todo que Ricardo también era profesor de Derecho Penal, yo creo que Eduardo Noboa, ¿sí? Fue su formador. Y tenía, oye, un especial, se avenía muy bien con Arturo Fontaine. Arturo era un hombre bastante especial también, ¿sí? Muy culto, tremendamente culto.
Tú dices que él influía, a ver, espérate. En la visión del Estado era Jorge Prat, pero...
Jurídica, Eduardo
Noboa.
Eduardo Noboa.
Y
en la visión... Fontaine era la función, como yo te diría, oye, intelectual global,
sí,
¿ya?
Sí.
En la cosa intelectual, porque Arturo, oye...
Perdón, tú mencionaste que hacía clase en la universidad, Merce, tú...
En Derecho Penal,
en
sí,
derecho
porque
penal.
Eso se me escapó, no,
sí,
no sé,
pero
los tiempos.
¿Qué,
sí.
¿En qué fecha
yo
más
creo
o
que
menos?
No, yo creo que fue
posterior
profesor
a
de
eso.
Derecho Penal en los años 60.
Sí, ya.
En los años
mira,
60.
Cuando nos casamos, pero después yo pesqué a Ricardo,
sí.
Que nos casamos en el 68, todavía hacía clase en la Católica, pero ahí dirigía Memorias. Entonces, ahí como que renunció, porque cambiaron la Facultad de Derecho allá a las monjas francesas y como que renunció. Pero yo me acuerdo yendo manejar a dejar a Ricardo.
En la Universidad Católica.
Sí, eso fue el CIO hasta
yo
el 70 y algo.
Yo creo que eso fueron las tres personas, oye, que yo diría, oye, lo que yo observaba, oye, en esa época, que influyeron enormemente en Ricardo.
Pero ahí teníamos como... la beta más profesional, por decirlo de
claro.
Alguna manera, académico, profesional. Pero desde el punto de vista humano, ¿tú pudiste percibir si era un seguidor de, no sé, de un teólogo, de...
del padre Hurtado, qué sé
no,
yo.
Era,
figura
era, claro.
Religiosa.
Era católico,
no,
era como...
Sí, pero no era... Hoy,
no.
No, no, era... era bastante...
Era la doctrina de la iglesia, Mariana.
No bien de la doctrina, pero no era fanático.
No,
¿ya?
Para
no
nada.
No era intransigente. No. Y sobre todo era muy respetuoso la idea ajena. Tremendamente respetuoso. Él nunca quiso imponerle a nadie una idea de ese tipo.
Era tolerante, aunque, digamos.
Era muy tolerante, tremendamente tolerante. Y muy partidario de que las cosas se hicieran bien y en forma justa. La prueba, oye, que después tuvo él bastante, después viene, hay una etapa de él, oye, muy importante, que revela, oye, exactamente toda esta preocupación.
Los derechos humanos.
Los derechos humanos que se producen hoy, y que para él fueron una situación muy compleja, porque partidario del gobierno militar, oye, absolutamente... contrario, oye, a todas estas medidas represivas. Entonces, ahí viene, oye, un conflicto, pero yendo, oye, en orden, digamos, oye, durante su vida universitaria, oye, y la mía, es donde tuvimos un contacto a diario, oportunidad en la cual, oye, conversábamos de lo humano y lo divino, y yo aprecié, oye, un hombre muy sereno, tremendamente sereno. Esas cosas, oye, que tú podrías creer, oye, que el mundo se terminaba hoy día, pero de todas maneras. Pero él rápidamente te demostraba y te dejaba convencido que el mundo no se terminaba hoy día.
¿Y cómo ves tú esa relación de esas características de Ricardo, de serenidad, de buen juicio, de consenso, con su liderazgo? Porque Ricardo era más bien... hasta donde yo lo conocí,
no era un
protagonista.
No.
Estaba atrás.
Sí.
No, sin embargo, reunía condiciones para estar...
Es que sabe una cosa, oye, Ricardo ejercía un liderazgo que no era, oye, ese liderazgo apabullante, oye, de líder impulsivo. No, él era, ¿por qué un líder? Porque era, oye, el liderazgo de él era el liderazgo de la idea. De la idea y de las muy buenas ideas.
Ahí se respeta.
De las muy buenas ideas expuestas, oye, en momentos muy importantes. O sea, Ricardo, oye, en muchas oportunidades, la idea de él fue decisiva para que en la forma serena y tranquila de él, oye, se cambiara la actitud de él y se adoptara la propuesta de Ricardo.
¿Tiene algún ejemplo que pueda ilustrar esto?
En el colegio de abogados, múltiples. Oye.
En el colegio de abogados.
Claro, porque, como te digo, oye, siguiendo el paso, bueno, después, oye, yo me recibí de abogado, me casé, y te cuento, oye, una anécdota en que él fue un partícipe, oye, que me consoló del hecho que ocurrió, oye. Porque fíjate que, bueno...
¿Penas de amor?
No penas de amor. Yo ya estaba casado, oye. Entonces, Eduardo Novoa era mi jefe. Entonces, lo convidé a comer, oye. Era la primera persona que iba a comer a mi casa.
¡El estreno!
Recién casado. El estreno, Eduardo Novoa...
¡De la Francisca!
Estaba separado de la Luz al Lunar.
Claro.
Entonces, yo le conté a Ricardo... Fíjate, pero que no, Claudio me dijo, no te preocupes, ¿sí? Eduardo, mira, no te va, no, tú lo puedes, convídalo a él y ni le menciones y va a ir solo. Entonces yo dije, oye, Ricardo, ¿y qué hago? Pero ¿cómo? Yo solo con él, la Francisca se va a morir con él. No, convía, ¿sabes qué? Convía a Jaime del Valle.
Ya. Yeah.
Pues Jaime del Valle es divertido y es uno de los...
Aporta.
Aporta y se chacotea, oye, con Eduardo Novoa.
Distiende, claro.
Ya. Entonces, oye, yo llamé a Jaime tal día, oye, Eduardo Novoa, oye, encantado. Y mira lo que ocurre, oye. Fíjate que en la mañana del día de la comida, me pide, oye, que le obtenga un certificado en impuestos internos, que él lo necesitaba para presentarlo a la corte. Y yo llego, oye, como a las 12 a la oficina, y le cuento, oye, que no pude obtener el certificado. Y le digo que fui a la ventanilla 1, a la ventanilla 2, a la 4, oye, hablé con todo el certificado, no me lo di. Y era un energúmeno. Me dijo que era un irresponsable, oye, que no podía seguir trabajando así, oye, que esto él iba a dar cuenta del consejo. Oye. Y yo salí de la oficina y me encuentro con Ricardo. Y le dijo, oye, Ricardo, yo llego hasta aquí. ¿Qué te pasó, Claudio? Le conté, no te va a pasar nada, me dijo. No te va a pasar
nada. Y en la noche va a llegar a la comida.
No te va a pasar nada. Oye, bueno, entonces yo llego a mi casa temprano, ¿ya? Francisca, la comida, le conté todo esto.
No solamente
Eduardo no viene, estoy cesante, porque después lo que me ha dicho, a las 9:00, el timbre, sí. Oye, Eduardo Novoa era un hijo fachoso, oye, metro 90 de estatura, bien hermosote. Panchita, qué gusto, qué bonita la casa, la florcita, la cuestión.
Esto habla de lo que tú decías, que separaba muy bien los dos
planos. Claro, claro. Y entonces la Francisca no podía entender esto, ¿ya? De que yo estaba echado al consejo y él llegaba. Bueno, al minuto apareció Jaime El Valle, la Poli Swinburne, una comida simpatiquísima, ¿ya? Se entretuvo, se rió, se despidió. Bueno, al día siguiente, pues, yo aparezco, entro yo y me dice, ¡el certificado! Me dice. Son las 3 de la tarde, lo necesito a las 5. ¿Tú crees que me dijo que agradable? Nada, una cosa. Entonces, yo salgo y le digo, cuando llego en el certificado famoso, entonces, no me dijo ni una cosa, y Ricardo estaba a la expectativa, y le digo, oye, parece que no me echaron. Te lo dije, te lo dije, si este hombre es así.
Sí, Ricardo, entonces, hablaba de la paciencia que tuvo con él, claro, o sea, le del pasado varios pesos.
Esto fue, oye, ves tú, creando entre nosotros dos, oye, esta especie de amistad, esta complicidad, oye, y además participábamos mucho de las tertulias con Arturo Fontaine, porque Arturo era un gran conversador, oye, era el hombre que le gustaba conversar, oye. Pero también era un gozador de la vida, porque después de estas tertulias, Arturo nos convidaba a comer al Nuria, nos íbamos al Nuria. Arturo, Ricardo y yo, nos íbamos los tres al Nuria y seguíamos la conversa, porque Arturo también fue del grupo de Prat.
Claro.
Del grupo Jorge Prat y fue ibañista.
Sí.
Fue subsecretario.
Lógico, sí, ahí fue subsecretario,
claro, fue subsecretario
de
Hacienda de Carlos Ibáñez. Y Ricardo le gustaba mucho Ibáñez, ¿eh?
Sí,
pero pero tenían, oye, porque acuérdate que Jorge Prat fue ministro de Hacienda de Ibáñez, y ahí creó el Banco del Estado, oye, de modo que un poco, oye, este alero de los amigos de Jorge Prat se fueron incubando en el gobierno de Carlos Ibáñez.
Así que, oye, Claudio, sí. Me gustaría que nos contaras un poco, porque dentro de lo que yo conocí, Eduardo, yo no podría estructurar su forma de pensamiento. Sin embargo, cuando conversábamos con la Mense, pensábamos que a lo mejor tú nos podrías contar.
¿Pero es de Eduardo o de Ricardo?
De Ricardo.
De Ricardo, ya.
Tú nos podrías contar cómo iba elaborando su pensamiento. Y yo hice un ejercicio que te lo propongo, a lo mejor no coincide para nada, pero así me lo imaginé, que primero se informaba, leía, consultaba, chequeaba, y con ello iba entregando una visión global. Luego entregarla, establecía ciertas categorías de análisis. Yo creo que es importante este principio, este otro. Luego entregaba criterios para abordar la solución del problema en cuestión. Y finalmente hacía una crítica a las fortalezas y debilidades, tanto del problema como de la solución propuesta, para en último lugar dar su propio y personal punto de vista. Esa es una estructura que yo pensé, a lo mejor así era Ricardo, pero yo creo que tú lo podrías iluminar. ¿Cómo era su forma de pensar que tú alcanzaste como a beber ahí en situ?
Él tenía, oye, una virtud bastante escasa, oye. Que era, oye, un gran poder para escuchar. Él, fíjate, tenía, y no descalificaba, oye, a nadie al inicio de su planteamiento. No es una persona que me diga, mira, oye, no, no siga en eso, esa cuestión no tiene, no tiene sentido, no, 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 ¿eh? No. Lo primero que él escuchaba, tenía hoy una tremenda capacidad para escuchar. En esa época se escuchaba más que ahora, yo no sé, pero Ricardo mantuvo esa capacidad hoy siempre para escuchar. Entonces él era, y una vez que escuchaba, oye, ¿eh?, lo que le planteaban, él nunca descalificaba de inmediato, oye, lo que le habían planteado. Si a él instintivamente no le gustaba, oye, lo que le habían dicho, lo decía cortésmente, muy cortésmente. Mira,
pero era claro.
Pero era claro. Su posición era clara, pero muy cortés y muy educada, oye, para señalar su discrepancia, su diferencia. No, no, no era una persona que apasionadamente descalificara al otro.
Incluso, pero ahí me gustaría entrar en un matiz. ¿Era a través de eufemismo o era directo?
No, no, directo, ¿cómo explicar? Directo, pero en forma elegante. Que el autor de la idea no quedaba ofendido.
Ese no humillaba.
No quedaba ofendido. No le habían encontrado la razón, pero no quedaba ofendido.
Claro.
Tenía una tremenda habilidad, oye, para que uno diga, se vaya, mira, Ricardo no me encontró la razón, pero...
Lógico.
Y después te voy a contar...
Lo que, bueno, era muy atractivo, esa característica.
Claro,
daba pie para que la gente se acercara mucho a él.
Claro, era muy atractivo, oye, porque... Y él, lo que era muy sereno, oye, para ir razonando. Oye.
Ah, eso es un punto interesante.
Claro, él iba razonando, oye, de una cosa por otra para ir, oye, desmoronando el criterio opuesto, pero desmoronándolo en un desmoronamiento, oye, que iba así, se caía un cerrito, se caía el otro, oye, se caía el otro pedacito, oye, ¿eh?, y después se caía todo.
¿Tú por casualidad no tienes en mente una discusión, algo que puedas ilustrar esto?
Mira, las discusiones que tuvimos casi a diario en el Colegio de Abogados. Para que tú te ilustres, Jimena, nosotros fuimos elegidos. El Colegio de Abogados, en la época del gobierno militar, se suspendieron las elecciones. No se elegían los consejeros, sino que eran consejeros designados, ¿verdad? Y naturalmente todos proclives, oye, al gobierno militar. El año 81, el gobierno autorizó que se pudieran presentar listas y fueran elegidos, oye, los consejeros del Colegio de Abogados, ¿eh? El año 81 fue eso, para ser exacto, en noviembre del 81, porque Ricardo estuvo periodo saltado en el colegio,
claro.
Ya. Estuvo periodo saltado. Bueno, en noviembre del 81, ¿sí?, fue la primera oportunidad en que los consejeros fueron elegidos. Y Ricardo y yo, junto a otro, Vasco Costa, Francisco Una Ripamonti, que era otro gran amigo. ¿Ya?
Claro.
Ahí tú tienes, lamentable. Sí. Ricardo era, oye, es decir, Panchito Bulnes, oye, era un...
Bulnes Ripamonti.
No, el marido
de la coneja. Sí, era un gran...
Pero era bien Mosca en esa época.
Mosca, era más chico que nosotros.
Claudio,
¿sí?,
pero muy
querido por todos nosotros. Bueno, en esa oportunidad, oye, fuimos elegidos consejeros, entre otros, oye, en la lista, Ricardo, que sacó la primera mayoría. Salió elegido Ricardo, Jaime del Valle, Pancho Bulnes, Vasco Costa, Sergio Gutiérrez Olivo, me acuerdo, ya, Pepe Bernales y Hugo Galvez, salimos elegidos. Y por el otro lado, ya, estaba Enrique Silva Sima, Patricio Elwin, Raúl Reti, eran, oye...
Lógico, pesos pesados.
Entonces, oye, ¿qué es lo que ocurrió con el Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados se transformó, oye, en una especie de parlamento.
Pero ustedes eran mayoría.
Nosotros éramos mayoría, pero no muy... Estaba Cucho Figueroa al otro lado también. Teníamos
de
uno,
mucha gente.
Teníamos uno o dos votos de mayoría. Entonces, como no había ninguna oportunidad, oye, en discutir las cosas públicas, el Colegio de Abogados, que era, oye, la primera institución elegida con plena libertad por los propios, oye, miembros del Colegio de Abogados, se transformó en un verdadero parlamento. Entonces, en los primeros años, oye, que estuvimos ahí, nunca el colegio se preocupó de problemas gremiales. Nunca se preocupó, oye, de que los abogados tuvieran un acceso a medios para poder trabajar, oye, acceso a medios de salud.
Seguro de vida.
Seguro de nada, oye, nada.
Pero en el fondo se dedicaban un poco a pensar el Estado.
A pensar el Estado, porque era, por eso Patricio Elwin, oye, por eso Patricio Elwin fue candidato, y por eso lo fue Enrique Silva Sima, y por eso lo fue Raúl Rettig. Porque
estamos en el año 80.
Estamos en el año 81. No.
Ya.
81.
O sea, ahí también está Alejandro Ales.
Alejandro Ales también está.
Porque era muy amigo.
El negro Ales también está.
Claro.
Alejandro Ales era amigo de todos nosotros.
¿Ese es el padre?
Sí,
el
padre.
El padre. El padre, exacto.
Y oye, pero era bien entretenido.
Claro, y para que tú veas, Jimena.
Y con actos pesos.
Para que tú veas, oye, la importancia que tenía esto. Entre medio de todo esto, pues, oye, fallece Panchito. Punto.
Claro.
Bunde, ay, que sí. Dicho sea de paso, oye, a mí me tocó el discurso en el cementerio, oye, y me dijeron a mí porque los dos éramos profesores del mismo ramo, oye, y teníamos, en fin, por esa razón. Entonces, en esa época, oye, en esa época, el grupo a los cuales el fallecido pertenecía podía designar, oye, el reemplazante.
Ya.
Entonces nosotros elegimos con el beneplácito absoluto del otro grupo a Pancho Bunde Sanfuente para que reemplazara
a su hijo.
Entonces cuando Ricardo y yo fuimos a hablar con Pancho para decirle, oye, de que lo queríamos proponer y que nosotros considerábamos, oye, que lo lógico que él reemplazara a su hijo.
Y don Pancho duró un tiempo ahí,
sí,
porque después fue nombrado embajador en Perú.
Después fue embajador en el Perú, pero estuvo. Nosotros pensábamos con Ricardo, oye, cuando fuimos a hablar con él, que íbamos a tener que dar una gran batalla para aceptar. Nos aceptó en dos minutos. Entonces, nos ahorramos.
Es que acuérdate que tuvo un programa en televisión que dijo: este gobierno tiene que durar poco porque si no estaría rompiendo la tradición democrática del país. Y,
entonces, oye, Francisco Bunde se incorpora al Colegio de Abogados, con lo cual, oye, míralo, el equipito que había ahí, Pancho Bunde Sanfuente, Patricio Elwin, Raúl Rettig, el negro Jale, era todo
granado,
oye, y era el parlamento.
Y a la vez una gente muy buena gente.
Claro, a la vez era el parlamento.
Entonces, perdona, un excursus al respecto. Yeah. Tú tienes, por casualidad, perdona que vaya saltando, pero es que si no después la idea se van. ¿Tú tienes al respecto algún documento, manuscrito o fotografía de época?
Mira, no sé, en el colegio no. Yo en mi archivo no.
¿En tus archivos no tienes?
No, las busqué porque cuando hablamos con la Mecha...
Habría que buscar en el colegio.
En el colegio.
Porque sería muy interesante estas reuniones y quedaran actas.
Claro, no, las actas hay.
Ya.
Las actas hay.
Las actas hay. ¿Y tú crees que cuál es la manera? ¿Tiene algún contacto con el Colegio de Abogados? ¿Cuál sería la manera?
Mira, yo
¿con
creo
Sergio Rejola?
Sergio Rejola, la que está de presidente actualmente es la Olguita Feliu.
Ah, pero la Olguita también es amiga.
Claro, Olguita es muy amiga,
sí.
Ricardo.
Sí, muy
quería
amiga.
Mucho. Ella es la presidenta actual y a través del secretario se pueden buscar las actas de esa época. Bueno, ahí era, oye, una tremenda discusión política y ya estaban, oye, el año 81... estaba, oye, en pleno problema la cuestión de los derechos humanos, los desaparecidos.
Sí, y a puertas de la protesta.
El artículo 24 transitorio, oye, de la Constitución Política, oye, todo lo que eso traía. Entonces, las discusiones en el colegio, oye, eran tremendas, porque venían, oye, Raúl Rettig y compañía hablando, oye, y proponía que el colegio, oye, aprobara un voto truculento, oye. Truculento, poco menos que se pedía, oye, en la inmediata vuelta a la democracia, elecciones mañana, oye, y el señor Pinochet que se vaya a la casa hoy día en la tarde, y que todos los detenidos desaparecidos desaparezcan. Entonces, oye, estos eran discursos furibundos, que nadie se preocupaba, oye, de la situación de los abogados, ni de nada. Eran, estos eran los temas.
Eran bueno, los temas. Que era la urgencia.
Claro, y por el otro lado, oye, las grandes discusiones, Ricardo sentado al lado mío, el consejo, oye, tiene, está, oye, la parte donde está el presidente, el secretario, el que toma las actas, un peldaño más abajo, estamos en línea, oye, bien, todos los consejeros, y cada uno, oye, cuando entramos, se nos asignaron, y quedamos, yo quedé al lado de Ricardo.
En el colegio abogado.
En el colegio abogado, nos sentábamos
y
al lado.
Y esto en una sala grande.
Solemne. Una especie de sala de corte, por
claro, ejemplo. Una cosa fotografía. Claro, una sala de corte. Entonces, oye, era muy curioso porque yo tuve la gran oportunidad de observarlo porque lo tenía al lado. Bueno, uno decía, esto no puede ser, ¿cómo? Interrumpía, y Ricardo callado. Y uno, yo le echaba talla que eran boletos de carro lo que
sí,
tenía.
Sí, una boleta.
Oye, en unos papelitos, ¿no? Ricardo calladito así, ¿no? Mientras los otros sacaban la madre, ¿no? Ricardo escribía así, ¿no? Escribía, ¿ah? Y no miraba a nadie. Entonces, cuando ya no quedaba nada más, no había nada, ninguna diatriba más que decirse, oye, ¿ah? Decía Ricardo, presidente, ¿me permite la palabra? ¿Puedo hablar del consejero señor Rivadeneira? Mire, yo he propuesto este voto. Lo leía, se acabó la discusión. Tenía, oye...
Perdón, ese voto era un voto generalmente, en términos de palabras extenso o era un conciso?
No, era, oye, muy conciliador y...
Pero conciso, apretadito.
Conciso, pero ¿sabes lo que tenía Jimena? Tenía una virtud muy grande, que era, oye, un poquito... parafraseando a Elwin, oye, en la medida de lo posible. Lo que tenía Ricardo era, oye, que proponía algo que era
sensato.
Era sensato en el momento, que era mucho mejor que lo que estaba ocurriendo.
Lógico.
Pero que probablemente, oye, él pensaba podría ser mucho mejor todavía.
¿Ah?
Pero no nos pongamos metas imposibles. Para Ricardo lo más importante era salir del atolladero en que estábamos.
O sea, en el fondo, por ponerlo en términos no muy adecuados, pero por lo menos que nos entendamos, esa era su estrategia.
Claro.
Ir avanzando de a poquito, de tal manera de llegar a un norte, a través de un derrotero que iba escribiendo en estos papelitos y que de alguna manera por su liderazgo intelectual
exacto,
iba marcando el rumbo del colegio.
Exacto, exacto.
Y que probablemente deben haber adscrito a sus puntos de vista algunos que eran de su oposición.
Claro, claro. Y por eso...
Los seducía.
Claro, por eso iba ganando posiciones, oye, porque...
Y respeto.
Porque su propuesta iba más allá de lo que podría, oye, de lo que podría pedir la gente que estaba absolutamente comprometida con el gobierno militar.
Lógico.
Era más. Y los otros lo entendían que era más.
Claro, claro.
Lo entendían que
lógico,
era más. ¿Eh? Sabiendo que era de.
Era menos de ese lado. Que lo que quisieran,
claro,
pero claro. Pero igual.
Era menos que lo que ellos quisieran, pero más. Entonces,
lógico,
en el fondo, oye, había una cosa tácita en que Ricardo le decía, bueno, esto es lo más que yo le puedo ofrecer, pero es mucho más, es mucho menos de lo que ustedes pueden llegar, pero mucho más de lo que obtendríamos en una votación.
Ya, claro.
O sea, si votáramos. Entonces, en el fondo...
Ustedes, como consejeros.
Claro, claro, porque ellos no tenían mayoría para imponer. Entonces, Ricardo, ¿qué es lo que quería? No quería...
Anticiparse a esa
no
situación.
No quería, Jimena, que por un voto de mayoría...
Se claro, quebrara el cuento.
Se aprobara algo que era una exageración.
Lógico. Y que habría quebrado de alguna
claro,
manera...
Claro, la habilidad de él era, oye, lograr que ambos sectores aprobaran el voto en el entendido de que la minoría de esa época, opositora al gobierno militar, consideraba que la propuesta era un avance, que era mucho mejor que la derrota. Y el sector ultra del otro lado, llegaban también a la conclusión de que había que hacer algo, porque ¿qué es lo que pasaba? La gente que había ahí es gente que tiene un buen criterio, una persona como Francisco Unes Sanfuente, como Francisco Unes Repamonti al comienzo, son personas que entienden que hay una problemática y una dinámica política que tiene que en alguna medida ser modificada. Otra cosa importante que Ricardo hizo en el colegio, ahí Ricardo mostró su gran preocupación por el problema de la represión. Y a él había una institución que no le gustaba para nada, que era la expulsión.
La expulsión, sí, el exilio, del país. Sí.
Era bien. Francamente.
Sí. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta al respecto? ¿Tú crees que Ricardo sabía de los detenidos desaparecidos, de la tortura, de esas cosas? ¿O la intuía, pero no estaba en antecedentes, no tenía acceso al antecedente?
No, yo creo que los detalles no lo sabía. Yeah. No lo sabía, porque fíjate que los podría, si realmente oye, algún acceso para saber estrictamente la verdad, pudo tenerlo, pero tal vez sus fuentes tampoco lo sabían. Por ejemplo, Ricardo era muy amigo de Gonzalo Vial, que era ministro de Educación. Era muy amigo, hoy fallecido. Y Gonzalo Vial, yo estoy convencido de que cuando fue ministro no sabía nada.
Es que también, cuando salió, yo creo que algo sabía.
Algo sabía, puesto que él se incorporó en la Comisión Reti. Bueno, en ese momento, ya en el colegio, como les vuelvo a repetir, oye, era este mini parlamento. Estamos hablando en la década, oye, es una década bastante importante, 81-86, más o menos, porque Ricardo después vuelve, oye, y es elegido presidente. Cuando él es presidente, yo ya no
81,
era
consejero. Aquí.
Mira, nosotros el 84 nos fuimos a Inglaterra, o sea, el 84, el 85, volvimos en enero del 86. Nos fuimos en agosto del 84 a Inglaterra.
O sea que Ricardo habría actuado entre el 81 y el 84.
Y el 84. Y después vuelve.
Sí.
Después vuelve y es elegido presidente. Bueno, en esa época, oye, en esa época, él se preocupó y tenía una tremenda preocupación de lograr que algunas personas pudieran volver. Entre ellas, oye, Eduardo Noboa. Eduardo Noboa, oye, los dos hicimos gestiones, oye, gestiones para hacerlo. Y Ricardo me dijo: mira, Claudio, yo preferiría, oye, que en estas gestiones de Eduardo Noboa, como tú lo conociste, fuiste, a mí como primo de él, yo prefiero que tú hables con, seas
a nombre
tú
de él,
maneje esto. Entonces,
¿y tenían contacto con Eduardo Noboa?
Sí, sí, contacto, él estaba en México. En
claro, esa... pero para preparar esta pseudo defensa.
Mira, yo no sé, no. Dentro de la discreción, oye, de Ricardo, nunca hizo mención de que tuviera
contacto.
Y me atrevo a pensar, oye,
era una acción humanitaria, sí, más que una defensa.
No tenía mucho contacto.
No. Bueno, en resumen, oye, después de mucho lidiar, oye, Sergio Nofrejalpa, a mí solo, me consiguió una audiencia.
¿Con quién?
Como ministro del Interior.
Era ministro del Interior.
Ah, ya.
Ministro del Interior.
83 estamos hablando.
El 83. Entonces, yo fui a hablar con él, oye, y le pedí a nombre del Colegio de Abogados, y oficialmente, que hiciera las gestiones, oye, para que Eduardo Noboa pudiera volver a Chile. Entonces,
porque no era un peligro.
No era un peligro para nada.
Era un intelectual de izquierda.
Estaba un intelectual de izquierda, estaba además muy enfermo, con una diabetes bastante avanzada.
Claro, una acción humanitaria.
Tenía una serie de problemas. ¿Oye? Se le había muerto una hija, ¿oye? Muy complicado. Bueno, y Onofre Jaime me manifestó la mayor buena voluntad. ¿Ah? Y me dijo, Claudio, dame un tiempo.
Tenía que pasar por la CNI, la aprobación.
Claro, y como al mes me llamó por teléfono y me dijo, imposible. No me atreví a preguntarle la razón. Un llamado, me dice la secretaria, el ministro del Interior quiere hablar con usted. Claudio, respecto a la petición de usted, imposible.
Le tenía ahora, mucho miedo ahora a
según,
persona.
Según se supo, oye, el imposible había sido Pinochet.
Aconsejado por el Mamo Contreras.
Seguramente.
A mí me tocó trabajar mucho en la Cancillería, todo lo que es defensa, DINAS, de CNI. Del 73 al 89, oye, tú no sabes la cantidad de cosas de Mamo Contreras, como manda a los distintos ministerios. Cada ministerio le tiene que enviar mensualmente todos los papeles que ha hecho Tira, todos los que ha metido en la máquina picadora. Y tú ves a Sergio Fernández, todo el mundo mandándole al Mamo Contreras.
Claro.
Todo lo que ha picado.
Salvaje, ¿eh?
Bueno, y después, oye, Eduardo también entra hoy a una etapa bastante importante dentro del Consejo cuando viene hoy la defensa del cobre. Oye.
Ricardo.
El problema del cobre. Oye. Ahí trabajó codo a codo, oye, y el que te puede proporcionar mucha información de esa parte, Eugenio Valenzuela.
¿Qué fecha estamos hablando?
Ahí estamos hablando, oye, de la década del 80, cuando vienen hoy a los juicios del cobre. Y ahí se creó hoy una comisión especial que estaba hoy...
No, yo creo que eso es mucho antes, porque los juicios venían de la época de Allende.
De la época de Allende,
De la segunda mitad del 70.
De la segunda mitad del 70,
sí. Ricardo ya partió a Europa el 73, porque yo estaba allá. O sea, en época de Allende ya están embargado el cobre y querían atacar los peruanos y todo el cuento.
Exacto. Y ahí hoy el que mejor te puede ilustrar esa importantísima etapa es Eugenio.
Eugenio y también está Eustaquio Martínez.
Eustaquio Martínez.
También nos puede servir.
Eustaquio Martínez, pero principalmente Eugenio.
Sí. Pero entonces cuando... En la década de los 80, o sea, el juicio permanece, no es que tenga un reimpulso.
Permanece, sí, después lo quisieron arreglar, porque ahí se metió don Julio Filippi, pero todo eso es década del 70, finales debe ser, o sea, desde el 73, si Ricardo trabajaba con Eduardo Noboa en época de Allende en París, o sea, porque yo estuve allá. Desde marzo del 73, Ricardo trabajó con Eduardo Noboa físicamente en París, yo estaba ahí.
París.
Y ahí iba el general Prats en época de Allende a comprar armas y decía, me venden por los tanques rusos, decía eso impresentable en Chile, que estábamos todos, digamos, aterrados que nos bajaran la cortina de hierro.
Desde la ENU para adelante.
Lógico. Esa época Ricardo está en París con Eduardo Noboa, que todavía era el jefe del Consejo de Defensa del Estado en el cuento del Cobre.
Claro.
Y que oye, Claudio, y aparte de los temas políticos, republicanos, de Estado, ¿te tocó ir, conversar, compartir opiniones respecto de otras áreas, como podría ser educación, salud, el ejército, la soberanía?
No, fíjate. La parte de educación sí, a él le interesaba mucho, y los currículum, la metodología de la enseñanza del derecho, pero en general, tener cooperaciones sobre la organización misma del ejército u otras ramas del sector público, no.
No, no me refiero tan a ese nivel de detalle, sino cuanto la estructuración del Estado a partir de ciertos pilares básicos y dentro de esos pilares la soberanía resguardada por un ejército, una marina, una fuerza aérea.
No, él estaba en eso, él tenía ideas muy claras, oye, que vienen del ideario de Jorge Prat, de Prat, oye. Un Estado más bien fuerte, oye. Yo creo que Ricardo era más partidario
portaliano.
Un Estado muy portaliano, pero fuerte, digamos, con facultades, oye, con facultades fiscalizadoras. Por eso Ricardo, oye, Ricardo estuvo muy de acuerdo, oye, con la sintonía de lo que era defender los intereses del Estado, porque él tenía, oye, una especial preocupación y por el Estado. Y te lo digo, oye, cuando yo me retiré del Consejo, yo me retiré mucho antes que él, yo tuve, oye, una larga conversación con él sobre el motivo.
Perdón, ¿cuándo te retiras del Consejo?
Yo me retiré el año 75. El año 75, oye. Y Ricardo fue una de las primeras personas que supo. Y hay una cosa muy divertida respecto de esto. Yo hablé con Ricardo y le dije que yo estaba con un problema tremendamente grande. Porque a mí en el Consejo de Defensa del Estado me entregaban todas las causas tributarias. Y yo le encontraba la razón a todos los
contribuyentes. Claro.
Entonces no tenía, oye, no me sentía.
No, claro.
Y le dije, fíjate, Ricardo, y además me pasa una cosa. No me produce la más mínima emoción sentarme en la corte y decir, alego en defensa del Estado de Chile, del fisco de Chile. Pero, Claudio, no puede ser si eso es así. Pero no. Y le dije, fíjate, Ricardo, que voy a renunciar. Pero, Claudio, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Lo conversamos un montón de veces y le dije que, mira, yo... Y además, yo ya tenía, oye, la otra preocupación, y ahí Ricardo me entendió. Lo que pasa, Ricardo, que mi actividad profesional está empezando a chocar con los intereses del Estado.
Yeah.
Porque me está llegando, yo era muy cabro en esa época, me está llegando la posibilidad de representar empresas o particulares.
Están surgiendo incompatibilidades.
Están surgiendo incompatibilidades, entonces yo de repente me voy a ver envuelto, oye, en una situación conflictiva, oye, y Eduardo Noboa, que era Lorenzo Lamassa, el presidente en esa época. Entonces me dijo Ricardo, bueno, Claudio, lamento mucho la decisión que piensas tomar, pero él trató de convencerme, oye, trató de convencerme de que no me angustiara por esto. ¿Ah? Mira, Claudio, me dijo, el padre Gustavo cada día tiene su propio afán. ¿Ah? No lo tomes tan a pecho, espérate un momento. Entonces, pero ya, yo ya veía, ya, oye, me llegó la posibilidad de atender un cliente francés, oye, y que era el reconocimiento de unas tierras, oye, en la zona austral, y ahí caía realmente, oye.
Entonces, Sierra de la Corfo, ¿quién
me
sabe
fui
quién?
A hablar con Lorenzo Lamassa, que era, oye, el presidente del Consejo, y le expliqué esto. Y don Lore, que era muy divertido, oye, me dice, renuncio nomás, pues, Claudio, renuncio. Y me despedí, y le mandé la renuncia al día siguiente, y me llama, pero yo creí que era una broma esto.
¿Te dolió mucho, viste?
¿Ah? No tanto, fíjate. Más que nada por el ambiente, oye.
Ya, pero no porque hubiera convicciones internas muy fuertes.
No tenía, oye, convicciones internas muy fuertes. No, por el contrario, no tenía esa cosa de Ricardo, oye, que sin apasionamiento, pero con una gran devoción, el Estado, los intereses del fisco, oye, la soberanía, el respeto por el orden institucional del Estado, era muy fuerte y yo lo entendí. Ahora, fíjate, de viejo, oye, lo he entendido más que en esa época. En esa época yo veía, oye, que mis posibilidades profesionales estaban en el ámbito estrictamente privado.
Claro. ¿Y esta mirada sobre un Estado fuerte tenía su raigambre en el Estado español?
En el derecho español. Ricardo, oye, Ricardo, le gustaba un Estado, oye, justo, pero fuerte, con poderes reguladores que sean justos. Pero no le gustaba, oye, el libertinaje de los privados.
Oye, ¿tú te acuerdas algo que yo me acuerdo, bueno, dentro de que tenía secreto, pero algo que fue importante para Ricardo fueron como los bultos cubanos? porque eso fue a través del consejo, era en época de Allende, que llegaron esos bultos que eran armas. ¿Tú no te acuerdas nada?
Yo me acuerdo algo que Ricardo,
porque eso era el Coco Paredes, venían unos bultos dirigidos y Ricardo como que se metió, hizo que los abrieran, no sé qué cosa, siendo abogado del consejo, yo creo que ahí no era ni consejero, no me acuerdo qué año fue consejero, pero eso, porque eso fue como importante, digamos.
A lo mejor se trató en términos muy confidenciales.
Puede ser, yo en eso ya no.
Bueno, y después, oye, Ricardo se salió del consejo y nos veíamos, nos encontrábamos curiosamente, oye, caminando por la calle Huérfano. Él tenía su oficina ahí en la Galería Imperio, arriba, en esa época.
Ya.
Yo la tenía, oye, en Agustina.
Estamos en el 96 cuando abandonó el consejo.
No, pero Ricardo no se salió del consejo porque Ricardo jubiló.
Jubiló.
O sea, jubiló infinitamente después.
Claro, exacto, jubiló. Pero como los consejeros, oye, mantenían su estudio de abogado independiente. Y él estaba, oye, con Seger, con Pato González, en esa época. Nos solíamos encontrar mucho, oye, en el Paseo Huérfano. Entonces nos íbamos a tomar un café, oye, y conversábamos mucho porque nos pasábamos, oye, el café demoraba una hora porque éramos los dos buenos para la conversa.
Oye, y Claudio,
hacíamos una repasada, oye, de toda la...
La realidad nacional. Tú, es una pregunta a partir de la ignorancia. La participación de Ricardo en la elaboración de la Constitución de Pinochet.
No, yo creo que muy poca. Yo creo que no tiene ninguna.
No, creo que
las reformas constitucionales del 89 sí.
Eso sí, pero, claro.
Pero antes.
No, yo creo que ninguna.
¿La del 80?
Nada.
No, nada.
Nada.
La del 80, nada.
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 La Comisión Ortúzar, nada. Nada, si no lo querían nada. En el gobierno. Ricardo alguna vez lo convidaron a cosas así y digamos, y Ricardo habló, él me dijo, Hipote tuvo una vez una reunión que fue en el actual, en el Congreso Viejo, entonces que estaba clausurado, no sé para qué lo usaban. Entonces dice que ahí había harta gente y había militares y él, digamos, como que metió su cuchara y dijo, pero me tengo que ir porque tengo una reunión, yo pido la palabra, qué sé yo. Y dice que se le separaron unos militares y le dijeron, pensamos exactamente igual que usted. Y la idea de Ricardo era como esto tiene que tender a normalizarse, a qué sé yo. Y dice que después no lo convidaron nunca más, a pesar que siguió andando ese grupo. Eso le pasaba todo el tiempo. De las cosas oficiales lo corrían.
O sea, esta idea de un derecho, de un Estado cimentado en el derecho, la mantuvo siempre.
Sí, pero lo corrían, nadie lo oía. No. En el colegio.
Y tampoco lo llamaban Jaime Guzmán, ponte tú, que le
invitara. Alguna vez lo convidó a participar en la UDI, qué sé yo, que solemnemente. Porque
no,
eso
no, no,
sale
no. Más que partidariamente. Él
no,
como
redactor, para nada, no tiene nada que ver.
Es que Ricardo no tenía nada que ver con la UDI.
Nada que
en
ver
el
con
sector,
la
UDI. No era, oye, no estaba, oye, no, Ricardo no era, esa mentalidad cerrada, oye, Ricardo era un liberal con ideas muy claras, yo creo que tenía, oye, en materia religiosa, pero tampoco era, oye, un devoto así de...
No.
Pero no. Liberal, estamos hablando mercado, economía...
Un liberal en el buen sentido de la palabra, oye, con un pensamiento más amplio.
Un republicano.
Un republicano, era... Él no era, lo que más le incomodaba eran las actitudes sectarias, el sectarismo, era el fanatismo, todo lo que oliera, oye, a sectarismo, fanatismo, o que las cosas no tuvieran solamente una sola explicación en la vida y no tuvieran matices ni alternativas, ni mucho menos, oye, que las cosas no tuvieran solución. Una de las cosas que más me impresionó en Ricardo era la permanente búsqueda de una solución. Yo nunca lo vi, oye, noqueado a Ricardo, diciendo, mira, ¿saben qué más? Esto no, no hay nada que hacer.
Tanto de
o podía decir, o podía decir, por ejemplo, no hay nada que hacer en esta dirección.
Claro.
Pero si cambiamos en esta otra dirección, ahí sí que podemos hacer.
Lógico.
Eso sí.
Y esto se daba no tanto, o sea, junto con darse desde el punto de vista jurídico, buscar distintos derroteros, también en otros ámbitos.
Claro.
En el consenso.
En el consenso.
Tenía una...
Además, oye, Ricardo tenía otra cosa, ¿verdad? Era extremadamente modesto. De una modestia, oye, increíble, porque no era una persona, oye, que derrochara y exhibiera, oye, ni conocimientos jurídicos, ni conocimientos intelectuales, ni jamás se apoderaba de la palabra, oye, diciendo, mira, ni pontificaba. Más bien, oye, él lanzaba esta a través de la conversación, oye, y se iba ganando el auditorio, oye. Yo siempre le decía, oye, Ricardo, tú siempre me recuerdas esa tan linda definición de playa del Código Civil. El
¿De quién, perdón? De playa.
De playa que tiene el Código Civil. Que dice, oye, que las playas son los pedazos de tierra que bajan en las altas
la marea, claro.
Después el imperceptible retiro de las aguas.
Claro.
Entonces yo le decía, tú eres el imperceptible retiro de las aguas. Porque él iba, oye, de a poquitito, oye, pero sin... Eso era lo más... Pero terminaba, oye. Las cosas no comenzaban en él, pero terminaban en él. Terminaban en él.
Es verdad. Oye, que lo conoces.
Terminaban
qué bonito,
en él,
Claudio.
Terminaban en él.
Oye, yo creo que está cansado, Claudio.
Sí, no, porque ha sido un ancho.
Oye, yo creo
que no
hay que destacar, era su extraordinaria modestia, oye. Era impresionante, porque fíjate que una persona con esa inteligencia, oye, esa cultura, ese don de poder, oye, entender rápidamente dónde estaba el meollo del problema, y sin embargo, ser tan modesto para exponerlo, oye, para imponer su posición, para escuchar, oye, la tesis contraria, oye, y convencerlo con tanta serenidad que la otra persona estaba equivocada, oye, y no largarle el caballazo, oye, de inmediato, es impresionante.
Te quiero hacer un par de preguntas finales. Ricardo solía hacer preguntas en estas reuniones en que él se estaba formando la idea y escribiendo en un boleto de micro alguna cosita.
Sí.
¿Hacía unas preguntas así?
Sí, sí. Oye, y era curioso. Hacía preguntas bastante introspectivas, oye. Bastante introspectivas en el sentido de que de repente me decía a mí, oye, Claudio, ¿y qué crees tú? Oye, que pues, estábamos hablando, y qué sé yo, de que el día estaba lloviendo. Oye, ¿y qué crees tú? ¿Tú crees que este ministro está bien? Y estábamos hablando del
día. Y él admitía juicio. Él estaba recopilando información.
Él estaba procesando.
Ya.
Estaba procesando.
Oye,
y nunca te cuestionaba, oye. Cuando hacía ese tipo de preguntas, nunca te cuestionaba, te oía. Daba la impresión que tenía una computadora. Claudio Yane no le gusta al ministro Pérez.
Pero, por algo será.
Por algo será. Pero si yo le decía, porque si yo me adelantaba, oye, en decirle, mira, no me gusta el ministro Pérez por tal razón, él tampoco me decía, mira, ¿estás equivocado o te encuentro la razón? Él registraba.
O sea, no era un hombre que diera directrices para ordenar tu pensamiento si él consideraba que tú estabas mal enfocado.
No. Él, una vez que él tenía, oye, ya procesado el
punto de vista.
Todo su punto de vista, ahí daba, oye,
claro.
Oye, y una última.
Y era una persona, oye, sumamente respetada y escuchada por esto mismo. Porque, ¿sabes una cosa? Era, yo me acuerdo que uno le decía, bueno, oye, Ricardo Rivadeneira lo piensa así, Ricardo Rivadeneira piensa que es así. Porque como él no se caracterizaba, oye, por ser un opinólogo.
Claro, de salir a defender prensa.
De todas las cosas que ocurrían en el diario vivir. No era una cuestión que opinara, oye, que el tiempo era aquí, que allá, que el otro, que se vistió de café, que debió haber ido a Fraca, no, sino que sus opiniones eran pocas, pero contundente.
Espesa.
Como su opinión era de gran contenido, ¿ah? Era, a menudo se decía, mira, Ricardo Aguinaldo está de acuerdo en esto, como diciendo, mira...
un factotum.
Ya,
tiene que ser la línea.
Tiene que ser la línea.
Voy a hacer una última pregunta difícil.
Dime.
En una palabra, ¿cómo definirías tú a Ricardo? No quiero estrictamente que sea una palabra, pero tú dirías, para mí fue un hombre...
Mira, primero yo diría, oye, transparente.
Ya.
Si fuera me exigieran a mí, oye, una palabra, transparente. Absolutamente transparente. Jamás tomaba, oye, una actitud diferente, oye, ocultaba, era totalmente transparente. Ahora, cosas adicionales que hacían, oye, que su persona fuera tan atrayente en general, oye, yo creo que era, oye, la serenidad, un hombre muy sereno.
Sí, eso lo repetió.
Tremendamente sereno, oye. Después, yo te diría, muy prudente. Prudente.
¿Y como maestro?
Una gran lógica expositiva había. Tenía un gran orden, un orden mental muy lógico. Incluso las conversaciones cotidianas eran ordenadas. Eran ordenadas. Y un gran poder de escucha, oye. Esa yo se la celebro mucho, porque es muy difícil encontrar, oye, gente con capacidad de escuchar. Un hermano a mí me decía, como yo soy medio impetuoso, Claudio, el problema tuyo es que tú oyes pero no escuchas. Es cierto, claro. Hay personas que oyen pero no escuchan.
Ricardo, hasta cierto punto, o escuchaba pero no, ¿cómo es? Al revés, porque de repente era medio sordo, distraído y sordo. Era como una...
Claro, lo que pasa es que aparentemente él daba la impresión que estaba pensando otra cosa, pero estaba absolutamente...
Y era un hombre informado.
Sí, muy bien informado.
De la realidad chilena e internacional.
Sí, muy bien informado.
Oye, ha sido lo más...
Ha sido tan lindo.
Y además muy rico. Yo, no sé, creo que has dado un perfil muy completo de...
Sí.
Y sin entrar en una apología, has dado con lo...
Qué curioso que tantas personas hayan podido, oye, converger en el nombre mío, porque fíjate que nosotros tuvimos una gran amistad, pero como que no era tan... No era que anduviéramos de la mano todos los días, oye, en reuniones.
Para que veas tú, pues, cómo subterráneamente los hombres van generando su huequito.
Claro, lo que pasa es que es un pedazote de vida.
Sí, eso es lo que pasa.
Es un pedazote de vida, oye.
Y desde jóvenes. Entonces, también eso es bien impresionante.
23 años él y 20 años yo, oye. 20 años.
¿Tú tienes intenciones a futuro de escribir tus memorias o algo por el estilo?
No sé, fíjate, cuéntame, mucha gente. Mira, yo...
Mira, yo te voy a decir una frase, yo estoy leyendo las antimemorias de André Malraux.
Yeah.
Y Malraux dice, es un poquito ostentoso escribir de uno mismo. Yo no voy a escribir de mí mismo, yo voy a escribir de lo que me tocó vivir y ver. Y lo encontré que es una salida honorable. Sí. No estás poniéndote tú en primer término, estás contando lo que te tocó vivir y ver. Y eso es valioso.
Sí, a lo mejor.
Son periodos muy, muy convulsionados.
Sí.
Y particularmente desde el punto de vista del derecho. Se pasó a llevar mucho el derecho y eso nos desestabilizó.
Sí, la verdad es que mirar esto es tremendo. Ya, por Dios,
la riqueza por un lado y la cantidad de años por otro.
Oye, esto ha sido muy precioso, muchas gracias. Bueno. Y estás con la cabeza muy buena, te dan mucho pescado.
Perdona, Claudio, tú por casualidad, ¿tendrás por ahí o tu secretaria algún currículum tuyo? Te lo digo porque a mí me gustaría poder subir esto en este archivo privado, pero contar un poquito quién es Claudio Illane.
Claro, no, yo te lo puedo mandar. Tú me dices a dónde.
¿Yo te puedo dar una tarjeta mía? O si quieres lo haces tú.
No, yo te lo mando. Recibirlo tú, que eres más ordenaje.
Porque, ¿sabes qué?
No es menor el saber quién está hablando, qué cercanía tuvo frente al personaje, porque de repente uno como que tiende a no tener elementos de juicio para valorar al testimonio. Y el testimonio tuyo a mí me da la impresión de que, por todo lo que he oído, es muy valioso. Entonces, es importante saber quién es el que está hablando, quién es el que está... Y ten toda la tranquilidad del mundo, que lo haremos muy ceñido a tus palabras y con el cuidado que ameritan este tipo de cosas.
No cabe la menor duda.